Bueno, hay novedades recientes en justicia para Córdoba, como la introducción de un servicio de mediación penal o la apertura reciente de una nueva sede judicial en Lucena. Vamos a hablar sobre esto y otros asuntos con el consejero de Justicia en Función Pública de la Junta de Andalucía, el cordobés José Antonio Nieto, que está hoy en emisora con nosotros. Buenas tardes, consejero.
Hola, ¿qué tal, Laura? Encantado de
Bueno.
estar en la COPE Córdoba, en la de mi tierra.
Bueno, se ha estrenado, decía, recientemente el servicio de mediación penal para tratar de un poco desatascar los juzgados, ¿no? El servicio de mediación civil ya lleva un tiempo funcionando. Me gustaría saber cuál es el resultado, sobre todo en lo civil, porque lo penal acaba de arrancar y no sabemos cómo va a ir.
Bueno, en lo civil nosotros tenemos una experiencia que se puso en marcha hace ya más de 10 años, el PIMA. En la mediación civil lo que se ha hecho es simplemente informar a las personas que han mostrado interés de la existencia de esa posibilidad de acudir a la mediación. Nos dimos cuenta de que ese proyecto, esa propuesta era muy insatisfactoria porque esa mera información, si no creábamos una estructura de apoyo y de asistencia bueno, pues al ciudadano que requería esa actuación, quedaba en mera frustración, ¿no? Lo que hemos decidido es, hemos mantenido los PIMAS, queremos seguir difundiendo el papel de la mediación, pero hemos querido crear una estructura concreta, ¿no? La hemos empezado a poner en marcha en el mes de mayo en 5 provincias. Hay provincias que están dando un resultado realmente espectacular, como Almería, que para nosotros es la referencia, y en una jurisdicción compleja como es la penal, ya nos transmite que el potencial de la mediación es muy alto. Hemos puesto en marcha las 3 provincias que quedaban ahora en el mes de septiembre, Córdoba está entre ellas, ya ese sistema de mediación penal, y confiamos que a final de este año, a principios del año próximo, la mediación civil y mercantil se active. Lo vamos a hacer de la mano de las cámaras de comercio. Estamos trabajando con las cámaras de comercio también en un proyecto de difusión de la mediación. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Sevilla, que tiene una estructura ya de mediación, se llama SEMAR, que bueno, está dando buenos resultados en esa provincia, y lo que queremos es que Andalucía sea una referencia a nivel nacional, como una que tiene una apuesta clara, concreta, definida en un medio alternativo de resolución de conflictos como es la mediación, y que seamos capaces de bajar esa carga tan alta que tienen los juzgados y que provocan lentitud, provocan retrasos, provocan sobrecarga a los funcionarios y a los jueces, fiscales, letrados. Y bueno, de momento parece que está funcionando bien. Esto requiere inversión, como todo en la administración pública, todo lo que se pone en marcha requiere una inversión, pero tiene un retorno importantísimo. Tiene un retorno en satisfacción, por ejemplo, en el caso de Almería, en el que hay un número muy importante de derivaciones de asuntos penales, son delitos leves o faltas las que se derivan, que tenía un periodo de resolución en la jurisdicción ordinaria entre 1 año y medio y 2 años, ahora se está resolviendo en poco más de un mes, que luego había que ejecutar la sentencia. Cuando se llega a un acuerdo en mediación, la sentencia se ejecuta en el mismo instante y que genera una satisfacción en las partes enorme, ¿no? Ese impulso y esos datos que nos va aportando la puesta en marcha del servicio nos anima, y nos anima mucho a darnos cuenta de que esto se puede cambiar, que hay esperanza, que no nos tenemos que resignar a pensar que la justicia siempre va a funcionar mal y que tenemos la posibilidad de ofrecerle un mejor servicio al conjunto de los andaluces.
El asunto de la mediación viene, como decíamos, a liberar un poco pues, el sistema judicial, ¿no? Pero el problema de base es la altísima litigiosidad que tiene Andalucía, ¿no? En comparación con otros territorios de España. No sé, ¿a qué cree que se debe?
Bueno, aquí hay un problema probablemente de mentalización, ¿no? Tenemos una sociedad en la que tenemos una percepción muy clara de los derechos, un poco menos de los deberes. Creo que la parte buena de la Constitución es que 40 y tantos años después los españoles han pasado de tener dudas de a qué tenían derecho a creer que tenemos derecho a todo. Y eso nos lleva, mira, hemos tenido un curso de verano que se estaba celebrando en colaboración con la UNIA estos últimos días en Málaga, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos ponía algunos ejemplos que la verdad que llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos un asunto que llega a un juzgado, se tramita en ese juzgado, luego se recurre y va a la audiencia, y ahora está pendiente de si hay un nuevo recurso y va al Tribunal Superior de Justicia, que es una disputa entre padres para ver si la comunión se hace en una parroquia o en otra. Yo creo que los ciudadanos tenemos que preguntar si un juez tiene que decidir dónde hace la comunión nuestro hijo, por más de que se haya producido una separación y que, bueno, pues legítimamente las partes tengan diferencias, pero creo que tenemos que evaluar cómo resolver esa diferencia antes de ir a un juzgado, ¿no? Estoy poniendo una anécdota, pero es bastante común esa anécdota, ¿no? Es una anécdota que se repite, por ejemplo, ahora está subiendo en un número muy importante, el número de asuntos en el que hay una disputa entre las partes que requieren al juez para ver quién se queda con la mascota, con el gato, el perro. Si se lo queda a la otra parte, ¿cuánto tiene que pagar como mantenimiento la parte que no se la queda? O sea, creo que el nivel de sofisticación en la reclamación de derechos y la sobrecarga que eso genera en los juzgados tiene que ver también con un comportamiento ciudadano que a lo mejor tenemos que ayudar a resolver. Y que ese tipo de cosas se resuelven mucho más. Yo no digo que no sean importantes y que no requieran un apoyo, pero creo que se resuelve mejor en la mediación, haciendo que los padres hablen, escuchando al niño, atendiendo las demandas que puede tener un poco la familia, antes que decirle, oiga, juez, resuelva usted. Porque seguramente esa resolución del juez tarde mucho y además sea insatisfactoria para las dos partes. Y en el caso de la comunión, tampoco hace falta porque seguramente se habrá pasado la fecha de la comunión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar poner un poco de madurez en todo el proceso judicial. Seguramente también tenemos que apelar al sentido común de las partes y de los abogados a la hora de interponer demandas y tenemos que dar herramientas alternativas como la mediación para resolver esos conflictos, ¿no?
Consejero, le voy a preguntar por dos asuntos, ya que está aquí, de cordobeses, de la justicia de Córdoba. El primero, preguntarle a la oficina judicial en qué estado se encuentra, parece que no termina de arrancar, ¿cuándo se va a poner en marcha?
Bueno, la nueva oficina judicial, que es como la define la ley, la NOJ, es un paso adelante, un salto de calidad, que ocurre igual que con la mediación, requiere también inversión. Se tenía que haber puesto en marcha en el año 2003, es cuando se reforma la ley orgánica del Poder Judicial. Ha pasado mucho tiempo, 21 años desde entonces. Se quiso que Córdoba tuviese un proyecto piloto cuando se construyó la Ciudad de la Justicia. En aquel momento tampoco se impulsó y nosotros estamos con el presidente de la audiencia, con el fiscal jefe, la oficina judicial ya está en marcha, perdón, la oficina fiscal ya está en marcha y con el secretario coordinador, con el letrado secretario coordinador que están ayudando mucho a que de manera prácticamente inmediata tengamos ya la nueva oficina judicial en Córdoba. Eso va a suponer un cambio muy importante la mejora del funcionamiento del apoyo que tienen los jueces a través de los funcionarios que hacen un trabajo espléndido, pero que también están sobrecargados, igual que los juzgados, y que requieren una mejora en su organización. Córdoba nos va a dar mucha luz porque después de Córdoba tenemos que ponerla en marcha en los grandes partidos judiciales de Andalucía. La semana que viene tenemos una comisión mixta con el TSJ y ya vamos a ver el proyecto base sobre el que se va a apoyar la nueva oficina judicial en Sevilla y en Granada, que es un salto muy importante en la transformación y en la modernización de la justicia en Andalucía. Este tipo de cosas que se conocen poco, a veces se aprecian todavía menos, ¿no? Pero créame que cambiar del modelo actual a esa nueva oficina judicial es complejo en todos los trámites que se tienen que realizar y tiene efectos muy positivos. Ayuda a trabajar a los funcionarios, que lo hacen de una manera más ordenada y más razonable. Les permite descargar trabajos que ahora mismo tienen que realizar de una forma muy mecánica que no tiene mucho sentido. Y ayuda también en el apoyo que requieren los jueces, los fiscales, los letrados y que, bueno, pues aceleran y hacen que la justicia también funcione mejor, ¿no?
Por otro lado, otro asunto, la digitalización de los procedimientos. En muchos casos ralentiza el trabajo de los letrados, ¿no?, por los fallos que se están dando y que ellos mismos han manifestado en el sistema @adriano, ¿no? No sé si se está trabajando para mejorarlo y cómo.
El @adriano ha sido mi permanente visita al dentista desde que llegué en julio del año 26 a la consejería. El @adriano es un la transformación, el nuevo sistema de tramitación digital de Andalucía. Como en cualquier empresa, cuando se cambia la base de tramitación, eso supone un esfuerzo muy importante. En este caso, estamos hablando de un proyecto que arranca en el año 2016, que ya en el año 2016 empieza a acumular retrasos, se adjudica en el año 2018, tenía que haberse puesto en marcha en el año 2022, no se puso en marcha, la excusa del COVID, que lo tapaba todo, pues hizo que se retrasara. Conseguimos terminar el despliegue de todo el arroba Adriano en junio de este mismo año, y evidentemente pues todavía está dando problemas. Yo no me canso de pedir disculpas a todos los operadores jurídicos, porque es verdad que están sufriendo problemas. Digamos que son los problemas que se derivan pues cuando uno tiene un coche que tiene 15 años y se conoce ya todo dónde está y cambia de coche, aunque el otro coche sea mejor, durante un tiempo tenemos las molestias de no saber dónde están las cosas nuevas, ¿no? Y ese periodo de reconocimiento, de aprendizaje, pues tenemos que pasarlo y no está dando más problemas de lo que nos gustaría. Hay un periodo de estabilización del sistema, o sea, la primera fase es despliegue, ya se ha terminado. La segunda fase es estabilización, nos hemos puesto un año, es decir, desde junio de este año a junio del año que viene, y confío en que cuando termine el periodo de estabilización todo este tipo de problemas se superen. Pero es verdad que ahora mismo, en fin, el arroba Adriano es más un problema que una solución, ¿no?
Después de la inauguración de la nueva sede judicial en Lucena, ¿qué queda por ejecutar del plan de infraestructuras judicial en la provincia de Córdoba?
Pues mira, gracias a Dios, en la provincia de Córdoba muy poco, porque tenemos la provincia mejor dotada en materia de equipamiento judicial de toda Andalucía. Eso es mérito de quienes estaban antes que yo. A mí me tocó enderezar un proyecto que se estaba torciendo en Lucena, que afortunadamente el lunes pasado tuvimos la suerte de poder inaugurarlo, o tuvimos la suerte de acompañar al presidente de la Junta, que fue quien lo inauguró. Ya lo están utilizando los lucentinos y todas los pueblos que dependen de ese partido judicial. Es una sede de última generación, el modelo sobre el que tenemos que apoyar el plan de infraestructuras judiciales que se va a poner en marcha en toda Andalucía, pero esa realidad de Córdoba no es la de otras provincias. Tenemos provincias como Sevilla o Málaga, sorprendentemente, que están en una situación muy precaria. Jaén también requiere de una actuación muy, muy, muy importante, y la provincia de Cádiz probablemente sea la otra que necesita una actuación muy potente. Para que nos hagamos una idea, 1.500 millones de euros de inversión en equipamiento judicial, lo que vamos a necesitar para que todas las provincias estén como ahora está Córdoba. Uh-huh. Y que terminará, lo pusimos en marcha en 2023, terminará en 2030... y nos permitirá darle pues un giro completo a la justicia en Andalucía y una imagen también radicalmente distinta a la justicia en Andalucía. Vamos a seguir haciendo cosas, porque los juzgados que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba tenemos tres actuaciones muy importantes que vamos a poner en marcha. Una va a ponerse la primera piedra dentro de muy poco con una reforma integral del juzgado de Aguilar. Uh-huh. Otra, que vendrá un poquito después, pero muy poco después, una reforma integral del juzgado de Montilla. Y otra, que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Baena, que podrá terminar con la construcción de un nuevo juzgado en Baena, en una colaboración que vamos a hacer con el Ayuntamiento y que yo creo que va a ser también una mejora muy, muy importante para ese juzgado. Vamos a mejorar todas las instalaciones y todos los servicios del juzgado de Pozo Blanco, que es una instalación ya un poco antigua y que requiere alguna mejora, y nos vamos a dejar de hacer un mantenimiento potente del resto de sedes, ¿no?
Hablaba de las sedes de la provincia. El presidente de la Audiencia Provincial, Sánchez Zamorano, ha reiterado en ocasiones el déficit estructural, ¿no?, de personal de los juzgados de los pueblos de la provincia. Eso hace que las causas muchas veces se alarguen. No sé cómo se puede mejorar y cuál es la vía. Entiendo que es más competencia.
Bueno, ahí hay una. Yo hablo mucho con el presidente de la Audiencia. Nosotros creemos que la clave en la mejora del funcionamiento de los juzgados es tomar una decisión. O pasamos a la nueva oficina judicial con un reparto de tareas y un reparto de competencias muy diferente, o mantenemos el que hay e incrementamos la dotación. Eso es un incremento como como el actual sistema es un sistema ineficiente, cada vez requiere más personal para cubrir la ineficiencia. Yo se lo he dicho muchas veces al presidente de la audiencia, o elegimos una o elegimos la otra. Lo que no podemos es elegir las dos. Lo que me pide el presidente de la audiencia es no, pongamos la nueva oficina judicial, pero sigamos incrementando el personal en la otra. Y es que eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que tomar una decisión, lo mismo que ocurre con el @Adriano. La apuesta es terminar el despliegue y la estabilización. Bueno, pues sabemos que durante un tiempo vamos a tener molestias, pero luego vamos a estar mucho mejor. En el caso que estamos hablando, nuestro objetivo no es seguir remendando un modelo que no funciona. Nuestra apuesta es poner en marcha un nuevo modelo de oficina judicial, y en eso estamos, ¿no? Y en ese proceso, hemos hablado antes de la nueva oficina judicial en el Partido Judicial de Córdoba, se va a poner en marcha al tiempo que se ha cambiado la sede en el Partido Judicial de Lucena, y queremos que se ponga en marcha de manera inmediata en el resto de partidos judiciales. Ese modelo es mucho más eficiente, requiere menos personal y permite un mejor servicio. Por tanto, bueno, vamos a trabajar en esa dirección, ¿no?
El juzgado de violencia de género es otro de los grandes problemas que registra ahora mismo la justicia cordobesa. No dar abasto, ¿no? ¿Prevé la consejería presionar de alguna manera al gobierno para que traiga otro juzgado?
Bueno, en este tema no dejamos de hacerlo. La semana que viene, el martes, tenemos una comisión mixta donde se va a firmar un acuerdo entre la consejería y el TSJ para pedir al Ministerio de Justicia más órganos judiciales. Y ahí va a estar un nuevo juzgado de violencia de género para Córdoba. ¿Cuál es el problema? Pues que el gobierno de España este año no va a crear nuevos órganos judiciales en Andalucía. Ya nos lo ha comunicado informalmente, dentro de poco lo hará formalmente. No va a haber nuevos órganos judiciales ni para Córdoba, ni para Málaga, que tiene una situación límite, ni para Almería, que tiene una situación límite, ni para Sevilla, ni para Granada, ni para Huelva. Y eso es dramático, porque la población sigue creciendo, afortunadamente, la litigiosidad sigue creciendo, la sobrecarga ya es una realidad en muchos juzgados, y no nos podemos permitir un año en blanco en algo tan importante como la dotación de juzgado. Yo no sé si es la incompetencia, la falta de previsión, no sé qué es lo que ha justificado que este año no se incremente el número de órganos judiciales, pero para Andalucía es un drama el que no podamos, después de todo lo que estamos haciendo por esa mala gestión del gobierno de España, que no podamos tener por lo menos los 12 que ya son insuficientes. Mira, en un estudio del Consejo General de la Abogacía de hace un año y algo, en Andalucía harían falta, si fuésemos al óptimo, unos 160 nuevos órganos judiciales, 160 jueces más de los que tenemos ya. A nosotros nos dan normalmente, un año normal, 12 jueces, o sea que tardaríamos pues 14 años en tener ese óptimo, ¿no? Pero si no tenemos ninguno, la sensación que transmitimos es de un desasosiego y de una falta de esperanza tremenda, ¿no? Y me parece inexplicable que el Ministerio de Justicia haya tomado esa decisión. En fin, vamos a esperar, por si es una falsa alarma, me temo que no, pero vamos a esperar y ojalá se creen nuevos órganos judiciales, vengan nuevos jueces y uno de ellos sea para uno más en violencia de género en la provincia de Córdoba, que efectivamente coincido, es necesario y tenemos que cubrirlo, ¿no?
Desde el Colegio de la Abogacía aquí también han pedido varias veces que siga en funcionamiento la Ciudad de Justicia por la tarde, o sea, que no se frene el trabajo. No sé cómo de factible es eso.
Bueno, es que esto tenemos que ser conscientes de que hay que darle coherencia a las decisiones que tomamos, sobre todo a las grandes decisiones que tomamos, ¿no? Si uno de los grandes retos de la administración pública y de la sociedad española en su conjunto es apostar por la conciliación, pues no tenemos que creer apostar por la conciliación. Si apostamos por la conciliación, no podemos apostar por la conciliación y luego decir, no, y que vengan por la tarde, porque son decisiones contradictorias, ¿no? Si nosotros hacemos que los y las funcionarios y funcionarias partan el turno, que se podría hacer, y estén por la mañana y por la tarde, pues vamos en dirección contraria de las medidas que nos han recomendado a todos en materia de conciliación, que es concentrar jornada y tratar de prestar servicio. En la Ciudad de la Justicia hay actividad por la tarde, hay actividad del juzgado de guardia, hay actividad de los órganos que, bueno, pues requieren que se pueda estar prestando ese servicio fuera. Lo que no tiene sentido, insisto, es que estemos celebrando juicios por la tarde en el que el juez, el funcionario, el fiscal, el ciudadano, el abogado, tenga que estar también en ese horario sin poder conciliar y dedicado a una tarea que hemos decidido entre todos concentrar por la mañana para ayudar a la conciliación, ¿no? Por eso te decía que una de las cosas que yo le pido a todos nuestros interlocutores es ser coherente. Yo escucho todas las reivindicaciones y atiendo todas las reivindicaciones. Me parece que todas son razonables, pero no podemos decir una cosa y al momento la contraria. Creo que los abogados que han pedido y se ha concedido, y era algo necesario, que en verano, en Navidad, en Semana Santa, se establezca una vacatio, un periodo en el que no se celebren actuaciones para que ellos también puedan conciliar, ahora nos digan, no, ya es por la tarde. Pues cuando a una abogada o un abogado le digan, oiga, tiene usted un juicio a las 7 de la tarde, luego nos diga, mira, esta profesión es imposible conciliar. Y tendrá razón, pero me parece incoherente que se hagan esas peticiones, ¿no?
Le hago ya la última, que tiene más que ver con la función pública. La Junta modificó la ley de función pública para, de alguna manera, fiscalizar más el rendimiento de los funcionarios, ¿no? No sé cómo valora ahora mismo la trayectoria que ha tenido la ley.
Bueno, nosotros no modificamos. Aprobamos, por primera vez hemos tenido una ley de función pública. La anterior era una suma de normas que venía del año 87 y que había quedado completamente obsoleta. Aprobamos la ley de función pública con un nivel de consenso muy alto con los sindicatos y con un nivel muy alto de consenso en el Parlamento. Ahora estamos desarrollando la ley, hemos sacado ya varios reglamentos de la ley. El último que se ha aprobado es el de teletrabajo, que era un reglamento bastante complejo, bastante polémico, pero bueno, creo que se ha resuelto bien. El siguiente es el de evaluación del desempeño. O sea, ahora que tenemos que desarrollar la ley, también en diálogo con los sindicatos y buscando el acuerdo con los sindicatos, vamos a intentar hacer un análisis de la evaluación del desempeño. ¿En qué consiste? Consiste en algo muy básico. Yo creo que la inmensa mayoría de los funcionarios hace un trabajo excelente. Lo que queremos es que con una serie de indicadores le podamos transmitir a la sociedad y que de una manera transparente perciban que los funcionarios que pagamos con nuestros impuestos hacen un muy buen trabajo. Y esa minoría, una minoría que además contamina al resto, pero realmente son muy pocos los que no están a la altura de ese rendimiento que se pide y que se tiene que dar a la sociedad, pues queden en evidencia. Pero no queden en evidencia, o sea, nosotros no queremos en este caso tener identificados a los que no se implican, ¿no? Sino saber que hay un problema, motivar a los funcionarios. A lo mejor es un problema de formación y tenemos la oportunidad de resolverlo con alguna medida extraordinaria. Y luego, unido a la evaluación del desempeño, el siguiente paso es el de productividad. A quien más implica, más se le tiene que retribuir. Lo que no es justo es que una persona esté sentado en una mesa y enfrente tenga otra, que una persona cumpla su jornada, entre a la hora que tiene que entrar, salga a la hora que tiene que salir, saque adelante su carga de trabajo, el que está enfrente no lo hace, pero al final cobran igual. Eso desincentiva a cualquiera. Y evidentemente al final, con el paso del tiempo, pues el que trabaja, se implica, cumple su horario, acabará por no cumplir, no llegar a tiempo, irse antes y, oye, pues porque si este va a ganar igual que yo, evidentemente, y además va a tener los mismos derechos que yo, porque la evaluación del desempeño va a permitir tener derecho a más productividad, tener derecho a prioridad en los traslados o en la elección de puestos, tener derecho a poder tener una carrera profesional, o sea, ir mejorando de plaza porque estás cumpliendo bien con tu trabajo, ¿no? Bueno, ese es el objetivo. No es una medida del palo, es más bien una medida de la zanahoria, pero de la zanahoria en la que al final lo que consigamos sea un mejor funcionamiento de la administración, ¿no?
José Antonio Nieto, consejero de Justicia y Función Pública, gracias por haber estado hoy con nosotros en COPE.
Nada, un placer siempre estar con vosotros.